COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La imagen lleva meses repitiéndose en entornos urbanos de grandes municipios como Marbella, Mijas o la capital, donde no son pocos los ciudadanos que se han topado con piaras de jabalíes alrededor de contenedores de basura o transitando por las calles. Es el caso, por ejemplo, de Sergio, que circulaba en coche por Fuenteolletas en la capital.
Nos encontramos un grupo grande de jabalíes. No pasamos miedo porque íbamos en el vehículo, pero si llegamos a ir andando... hubiera sido diferente.
Marina es de Mijas y al salir del cine, de un centro comercial, se dirigió al parking.
Había como 7 u 8, no recuerdo bien. Tienen que estar acostumbrados a estar por allí siempre cogiendo, buscando comida entre los coches, porque se te acercan a 1 metro, dan mucho miedo.
A día de hoy el jabalí tiene una gran presencia en la provincia, pero se desconoce el número aproximado de ejemplares, ya que la Junta de Andalucía no dispone de un censo. Los jabalíes son tan numerosos por el gran tamaño de las camadas de las hembras de hasta 7 crías y por su pronta entrada en fase reproductora, que ayudan a su proliferación. Pero hay otros factores, como señala en COPE Málaga el profesor del Departamento de Biología y coordinador de la asignatura Cinegética de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Farfán.
De control eficiente que permita controlar las poblaciones de esta especie. Es una especie cinegética, por lo tanto está sometida a aprovechamiento cinegético, pero a la vista está de que por sí sola la caza, pues digamos, no está pudiendo controlar el crecimiento desmesurado que demuestra la especie desde hace ya años, ¿no?
En los últimos meses se han visto jabalíes caminando por entornos urbanos, aunque este no es su hábitat natural, son zonas en las que se sienten seguros, ya que no pueden ser acosados por los cazadores y además se encuentran comida.
En un campo de golf, por ejemplo, donde siempre hay agua y donde, bueno, tienen la posibilidad de encontrar alimento con facilidad, pues también pueden acceder a fuentes de alimento, como son, pues bueno, contenedores de basura, cubos de basura.
Afortunadamente, estos animales no han protagonizado ataques a personas en entornos urbanos, pero no hay que olvidar que son animales salvajes y, por tanto, pueden resultar peligrosos.
Lo normal es que no ocurra nada. También es verdad que si lo que nos cruzamos con una hembra que pueda estar acompañada de eso, ¿no?, de cría, pues ahí sí que es verdad que la hembra, pues por instinto, lo que va a tender es a proteger a sus crías.
Esta especie está declarada como emergencia cinegética en la provincia, es decir, que puede ser cazado en cualquier momento del año. Además, se organizan monterías específicas para tratar de reducir su población, como es el caso de la desarrollada el pasado sábado en Málaga, en la que fueron abatidos 50 de jabalíes.
Sí, cazan 50 porque han salido 150, unas estimaciones de caza en torno al 30% de lo que sale. Es decir, eso es lo que ha salido, si lo que se queda ahí que no han pasado los perros cerca, no te puedes imaginar lo que pueda haber.
El delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Caza, Pedro Acedo, asegura en COPE que nunca habían visto tantos ejemplares.
Lo que nunca se ha visto en la explosión que hay en unos años, pues vamos a tener un verdadero problema como no se controle seriamente el problema del jabalí.
La superpoblación de jabalíes causa daños en la agricultura, provocan accidentes de tráfico e incluso perjudican la propia práctica de la caza.
Y la mayoría de nuestra gente son cazadores de caza menor. ¿Qué ocurre? El jabalí es el enemigo número de la caza menor. La perdí. Donde hay jabalí no prolifera. Donde ya jabalí, el conejo no proliferando, ya jabalí, la liebre desaparece.
Este cazador asegura que abatirlos es la única solución para reducir la población.
Y aquí la única solución es la caza. Se está haciendo un control enorme en las poblaciones con arcos y así, con una presión enorme, tampoco se consigue bajar. Eso de la castración química y eso es un engañabobo, así de claro, lo digo.
Desde la Federación Andaluza de Caza tienen programadas varias monterías de jabalíes en la provincia de Málaga. Esta es sin duda la noticia del día, la que te llevamos contando el día de hoy en COPE Málaga. Hoy es miércoles, día 18 de octubre. Son las 4 de la tarde y 15 minutos. Comienza aquí ahora los saludos de Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Hoy ya sabes que siendo miércoles tendremos nuestro habitual espacio dedicado a la actualidad cofrade de nuestra ciudad y provincia, cofradías de pasión y cofradías de gloria. Y por tanto, siendo así, el cierre musical de hoy va a ser también cofrade. Hoy hemos pedido al hermano mayor de dulce nombre, Carlos Galiana, que sea él el que elija la canción favorita de su vida para cerrar el programa de hoy. Antes de otras cosas, espérate que te quiero comentar algo muy importante. Si te gusta el circo y si además tienes familia o peques en casa, tenemos dos entradas para el sábado y otras dos para el domingo para el Circo Alaska con el musical del Rey León. Dos para el sábado o dos para el domingo. Tú puedes elegir. Solo tienes que escribir un correo electrónico a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y ahí nos dices para qué día quieres, o para el sábado o para el domingo, las dos entradas, y entre todas las recibidas elegiremos a un candidato o candidata para cada día para que puedan ir con quien quiera al Circo Alaska. Para ir al circo, aunque estemos bajo una carpa, lo importante es que nos acompañe el tiempo, ¿verdad? Para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, atento a lo que te voy a contar porque hay que atarse los machos. Tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas y que serán persistentes en las sierras. Al anochecer, las precipitaciones serán localmente fuertes o muy fuertes. El viento va a soplar del oeste o suroeste, aumentando durante el día a fuertes en el litoral y zonas altas y moderados a fuertes en el resto, con rachas muy fuertes generalizadas. A partir del mediodía de mañana tenemos ya aviso amarillo por lluvia y viento en toda la provincia. A partir de las 6 este aviso será naranja en las comarcas de Ronda y de la Axarquía. Y las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambio y las máximas van a bajar un poquito más. De hecho, mañana se prevén 25 grados de máxima en Málaga capital, en Marbella y en Vélez, 23 en Antequera y 20 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a la DGT para saber cómo se circula por la provincia. Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia de Málaga?
Pues en líneas generales es fluido, lo único que presenta algo de dificultad con circulación lenta en la travesía de San Pedro en ambos sentidos y la variante de Fuengirola en sentido Málaga. El resto sin mucho problema de momento.
Estupendo, gracias Baltasar.
De nada, buenas tardes, hasta luego.
Vamos a centrarnos también en cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad, Centro de Gestión Local, Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de Málaga?
Bueno, pues en el centro de Málaga no hay que destacar ningún punto complicado. La circulación es muy fluida y los niveles son prácticamente bajos. Sí tenemos un turismo averiado en el ramal de Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Está ocupando el carril izquierdo de circulación, perdón, y tenemos retenciones en esta zona. La entrada por Blas Infante también es un poquito más lenta y en la zona de Avenida de Velázquez, a la altura de Avenida de Molière, pues también de salida también hay un poquito de tráfico lento. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público hacia los desplazamientos a la zona centro.
Estupendo, gracias Isabel.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 18 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A la... las 4:20 de la tarde abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar de temas que tienen que ver con este mundo. Hoy un tema ciertamente curioso, a mí por lo menos me ha llamado la atención porque no sabía que había veterinarios especialistas en traumatología, pero de animales pequeñitos. Es el caso de Juan José Vilches, que es veterinario evidentemente del Colegio de Veterinarios de Málaga. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de entrar en materia, cuando hablamos de animales pequeñitos o de pequeños animales en este aspecto de la traumatología, ¿a qué animales nos referimos? ¿De qué tamaño?
Bueno, pues todos. Normalmente no siempre nos ocupamos mucho más de perros y gatos, es lo más frecuente, pero también de vez en cuando nos traen a conejitos, a ratoncitos, y bueno, cualquier mascota puede tener un accidente, puede romperse un huesito o tener una patología que implique que tenga que actuar un veterinario especialista en cualquier especialidad, no solo en traumatología, sino en cualquier especialidad.
Periquitos, canarios, supongo, hámster, ese tipo de animalitos también entran dentro de la nómina, ¿no?
Cualquier animal.
Estupendo. Oye, hay veterinarios entonces, por lo que me cuentas, que son especialistas en traumatología, pero también en ortopedia.
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros cuando la titulación que es la que tenemos es especialista en traumatología y ortopedia en pequeños animales.
¿Y qué casos son los fundamentales por los que en los que ocupáis vuestro tiempo? Quiero decir, se parte una patita, un ratoncito, por ejemplo, o un canario, por poner, o un ala, ¿no? En el caso de los de las aves. ¿Cómo se soluciona un problema así? ¿Hay operaciones? ¿Hay escayola como en los seres humanos?
Bueno, por haberla ahí, pero no se recomiendan. Sí, bueno, básicamente lo que donde más actuamos y lo que vemos más frecuentemente son accidentes, fracturas, ¿vale? Fracturas de cualquier hueso, de cualquier mascota, ¿vale? Mucho más, como te puedo decir, perros y gatos, pero ya sí, también podemos ver pájaros, ratoncitos, y para eso hay que hacer estudios, ya tenemos estudios avanzados. Aquí en la provincia de Málaga contamos con grandes especialistas y grandes compañeros que tienen, por supuesto, radiografía digital, TAC, resonancias, ya se hace de todo a nuestras mascotas. Y se hace una vez que se hace el estudio radiológico, pues ya se decide qué técnica es la más adecuada para tratar esa fractura.
¿Vale? Bueno, tú estás hablando de animales pequeños, pero también has mencionado en un par de ocasiones perros y gatos. En el caso de perros y gatos, para fracturas en patas, por ejemplo, sí que se emplea muchas veces la escayola, si no me equivoco, ¿no?
No, ya no, ya no. Ya no. Ya hoy en día usamos ya medios como se usan en humanas, exactamente igual. Fijaciones con placa y tornillos, con fijadores externos, cualquier cosa de esto. Vendaje solo yo lo aplicaría, por ejemplo, a un perrito muy jovencito, muy pequeñito y con una determinada fractura muy sencillas que, y aún así, no siempre terminan resolviéndose bien. Siempre cirugía y, a ser posible, interna.
¿Vale? ¿Cuáles son las principales patologías que tratáis, Juanjo?
Ya digo, sobre todo fracturas, ¿vale? Cualquier hueso de cualquier animal se puede romper, desde radio, cúbito, fémur, incluso hay determinadas fracturas de columna que también se pueden operar y que pueden ir muy bien. Y luego, cualquier patología que afecte no solo a los huesos, sino a tendones, a ligamentos, a músculos, cualquier cosa de esas, a malformaciones, cualquier cosa de esas también la atendemos. Una de las patologías más frecuentes que solemos ver en los perritos es la que, bueno, que es algo curioso porque la gente siempre se ríe, que es la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Es una enfermedad muy típica y todos la conocemos porque es la que le suele pasar a los futbolistas, claro. ¿Vale? Que, bueno, que cuando se rompe la esta, pues no sé, un año de baja, bla, bla, bla. Pues en los perritos también es muy, muy, muy frecuente, como anécdota, porque a la gente siempre le suele llamar mucho la atención cuando decimos, pues tu perro se ha roto el cruzado, ¿vale? Tiene cirugía, hay que resolverlo quirúrgicamente y digamos que ocupa gran parte de la patología y de las actuaciones que tenemos que hacer en veterinaria.
Por cierto, si a los humanos cuando le ponen una escayolita o le tienen que tratar un hueso fracturado, nos dan una muleta para que andemos, con un perrito, un gatito o cualquier otro animal parecido, ¿se haría algo parecido? ¿Habría un sustitutivo de la muleta para que puedan andar?
No, ese es el gran problema que tenemos con los animales. Cuando tú operas un perro, uses la técnica que uses, tú tienes que ser consciente de que el perro al día siguiente, a los pocos días, va a querer usar esa pata. Entonces, en esa parte tenemos que contar siempre con la colaboración de los dueños, que tienen que implicarse en la recuperación del animal. Yo siempre le digo que, hombre, ya que os implicáis en el gasto y en el preocuparos en operar a vuestra mascota, pues ahora necesito que también me ayudéis para la hora de recuperarlo. El problema que tenemos es que un perro, cuando tú le operas una pata y si todo va bien, a los pocos días la va a poner en el suelo, a los más pocos días va a poder decir, uy, ya puedo usar la pata y ya va a querer salir a correr. A él eso ya no se va a acordar de que lo han operado. Entonces necesitamos ahí parte que sea, en este caso, el dueño, que ponga un poquito de cabeza para que todo vaya bien y todo acabe felizmente.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis que existen los veterinarios especialistas en traumatología y ortopedia, y que no solamente los perritos y los gatitos tienen este tipo de problemas, sino otros bichitos un poquito más peques también pueden tenerlo, como es el caso de los conejitos, ratoncitos, hámster, los loros, los periquitos, los agapornis, que están tan de moda, ¿verdad?, entre las mascotas que tenemos en casa. Así que todos ellos pueden tener un problema en un momento dado, y hay veterinarios especializados en ese tipo de cosas. Pues Juan José Vilches, gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, es que estamos dispuestos a ayudar a lo que haga falta. Como siempre, siempre viene después de un accidente o de algo que viene la gente siempre muy preocupada, pero que no se preocupen, que en Málaga contamos con excelentes profesionales dispuestos para ayudar a todo lo que le ocurra a nuestras mascotas.
Correcto. De esos profesionales hablamos cada semana gracias al Colegio de Veterinarios de Málaga. Juan José, gracias.
Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes.
He leído que un mito se establece cuando a una persona o cosa se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Si yo te cuento que la crianza de los niños está llena de este tipo de cosas, de mitos, tú dirías, tampoco será para tanto. Pues sí, por lo visto sí. Y de eso sabe mucho una pediatra y escritora que acaba de publicar, malagueña por otra parte, que acaba de publicar un libro, que además la ha titulado con una frase que yo creo que alguna vez nos ha dicho nuestra madre, o incluso nosotros siendo padres le hemos dicho a nuestros hijos o hijas. Esa frase de, niño, cierra la boquita que te vas a resfriar, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que te suena? Pues así se titula el libro de Marta Garín. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo lo que nos han contado de que tenemos que hacer con nuestros críos a la hora de eso, de criarlos, nunca mejor dicho, ¿la mitad o más de la mitad son absoluta y rigurosamente inciertos?
Hombre, la mitad más de la mitad sería muy terrible, ¿no? Pero sí que quizás los más arraigados, esos que se escuchan como una letanía, ¿no? Y que parece que por repetirlo se van a hacer ciertos, eso sí, esos tienen más de fábula y de imaginario popular que de realidad científica. Uh-huh.
Yo recuerdo cuando yo soy padre, evidentemente, ya, en fin, mayor, quiero decir, mis hijas son mayores, pero sí recuerdo a los abuelos de mis hijas que decían, ay, tiene un poquito de gas tal, ¿por qué no le da un anisito estrellado? Y yo... Y claro, y aquí, como lo decía, claro, la abuela, allí todos, claro, mi mujer y yo a pie juntillas, ¿no?
Claro, el problema cuando uno cría es que es novato, ¿no? Desde, claro, el principio, entonces estás muy perdido y tú dices, bueno, pues ¿quién ha criado aquí? Pues mi madre, aunque sea. Esto particularmente del anillo estrellado no solo es que no sea eficaz, ¿no? Sino que además se han comunicado reacciones adversas graves con síntomas neurológicos. De hecho, ya no se da casi que nunca, ¿no? Te diría. O sea, que es que hay, en el libro se recopilan cosas que no solo no son útiles, sino que pueden hacer daño, ¿no?
Uh-huh. Mis hijas no tienen esos problemas ahora de mayores, ¿eh? Neurológicos, digo. Se han criado normales y corrientes.
Sí, pero puede tener efectos adversos. Como ahora mismo, si tú tecleas en Google anillo estrellado tratamiento alcohólico, te aparecerá referencia a artículos en los que se han recogido, ya te digo, efectos adversos, pero como estaba tan inculcado y tan en nuestra cultura, pues bueno, uno no lo cuestiona.
Uh-huh. Oye, y eso de darle manzanilla a los niños, ¿verdad que depende del sitio de España, eso puede ser algo bueno o puede ser un auténtico error?
A ver, es una chorrada como un piano, ¿no? Porque claro, tú tienes un lactante y yo siempre digo a la mamá lo mismo, mira, si tú tienes ahí una cabra que está lactando los bebés, una yegua, un perro, digo, ¿tú le vas a quitar los cachorros para darle un biberón de manzanilla? No, digo, pues los tuyos tampoco. Claro. No tiene sentido, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, y es verdad que es más en la zona de Andalucía. sea, tengo gente del norte y es que le suena eso a leyenda urbana, pero aquí está tan inculcado, está tan interiorizado, que una de las cosas que más hago en la primera visita es decir, los lactantes son lactantes de forma exclusiva, por favor, no le den manzanilla. Claro. Porque yo me adelanto a lo que ya ha pasado y muchas veces te dicen, ay, pues ya le da porque la abuela ya, bueno, pues no, no se le da, ¿vale?
Claro. Oye, precisamente acabas de mencionar algo muy importante, es que la abuela, claro, le hacemos mucho caso a la abuela porque parece ser que son la voz de la experiencia y luego parece que no son tanto, ¿verdad? Pero claro, cuando tú eso lo haces y te dice, jo, pues yo he criado a tres niños, a cuatro o cinco niños de eso, de esa manera, y a mí no me ha pasado nada. O yo, por ejemplo, lo he hecho así toda la vida y a mi niño no le ha pasado nada. ¿Qué hacemos ante esas afirmaciones?
Pues lo que hago yo, ¿no? A mí al principio el argumento era, cuando no tenía hijo, era, pero tú no tienes hijo, ¿verdad? Y a la abuela le digo, bueno, pero es que usted ha venido a ver una médico, no una madre, ¿no? Porque madre está llena la calle de madre, pregúntale a una madre. Y ahora el argumento es a veces, pues yo criaba a 10 y parece que contra eso no hay nada, ya. Pero es que nosotros seguimos avanzando y seguimos estudiando. Uh-huh. Insisto que aunque sean cosas pequeñitas de crianza, porque la mayor parte de las veces por tú hacer una cosa u otra probablemente no vaya a tener consecuencias muy graves en la salud del niño, sí que nos vamos acercando un poco a lo que consideramos que es más adecuado para él, ¿no? No solo investigamos en campos súper especializados, en cosas farmacológicas, a veces investigamos también en crianza, en cuidado, en manejo de emociones y todo esto que es tan importante.
Uh-huh. Hablando de experiencias propias, yo recuerdo en la época de crianza de mis hijas cuando había algunos amigos que también estaban criando, hablaban de un método llamado Milton que era para esterilizar los biberones, o sea, los chupetes eran caerse al suelo y no se lavaban, es decir, directamente se abría otro chupete nuevo para dárselo porque ya ni lavado siquiera eran buenos para dárselo. ¿Esto también entra a formar parte de los mitos?
Sí, claro, es que nos volvemos súper locos con extremar la higiene en cosas y luego tú ves al niño chupando la rueda del cochecito.
Correcto.
Y no le pasa nada. Entonces tenemos que interaccionar con el medio que nos rodea y también entrar en contacto con algunos microorganismos. Hombre, no queremos que el niño se coma la caca del perro, ¿no?
Claro.
Pero así que lo vamos a dejar ensuciarse e interaccionar. Y claro, de hecho las tetinas, los biberones se deben esterilizar o hervir antes del primer uso, pero luego no habría que estar esterilizándolos cada vez que los quieras limpiar, ni mucho menos.
Si lo va a derretir, ¿no? Sería un poco la frase que me
bueno, no, que al final es verdad que a veces estropea el material por tanto hervido, ¿no? Entonces no tiene sentido.
Efectivamente. Oye, tú eres pediatra, decía yo al principio, malagueña además, como comentaba. ¿Por qué te surge hacer este libro? ¿Por experiencia propia o porque estabas harta de que llegaran a tu consulta y te dijeran tonterías como esas de las que hemos hablado?
A ver, no son tonterías, son cosas que la gente realmente tiene duda y de hecho yo ya me doy cuenta y en la primera visita yo suelto una retahíla que está como grabada y luego le dices, ¿tienes alguna duda? Y te dices, que me la resuelto toda. Bueno, eso es lo que hacen ver muchos niños. Entonces ya llevo mucho tiempo viendo muchos niños. Pero el libro no surge de ahí, el libro surge de que yo tengo un blog y uno de los apartados sí que se llama Mito en Pediatría y me contactó una editora de la esfera de los libros y me dijo, mira Marta, yo creo que aquí claramente hay un libro. Y entonces, pues bueno, pues dije que sí y lo que hice fue pues profundizar más en estos mitos, coger algunos otros y darle forma al libro que sale ahora a venta el 25 de octubre.
Hay una frase que no sé si es tuya o la has copiado. Si le das el pecho, no se te caerán las tetas.
Eso es que es literal. Que porque tú le des el pecho no se te van a caer las tetas, la gestación de la caída de la teta viene de antes, o sea, ya en el embarazo y tal hay cambios que modifican la mama y que me hacen más plausible que luego haya pues una pérdida de elasticidad, pero el darle el pecho no te va a modificar el aspecto del pecho después, y de eso hay mucho ensayo clínico, mucho seguimiento de pacientes en el que se demuestra que no es así.
Qué bueno. Cierra la boquita que te vas a resfriar. ¿Te suena esa frase? Bueno, pues esta y otros mitos absurdos de la crianza lo puedes encontrar en este libro que ha escrito la pediatra malagueña Marta Garín. Marta, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por esa faceta tan divertida que has puesto en papel y ojalá sea todo un éxito.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4:34 minutos abrimos las puertas de nuestra Cruz Guía, como hacemos cada miércoles, y saludamos también en este espacio a nuestro profe particular, José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ha habido un montón de rosarios de la Aurora durante estos últimos días. Virgen del Amor del Rico, Amor Doloroso de la Pasión, Mediadora, Sociedad y Traspaso de Viñeros. ¿Qué es esto de un rosario de la Aurora?
Hemos tenido un fin de semana. Bueno, un puente.
Lo digo porque hay una frase, ya que hablábamos con la pediatra antes, de frases míticas, ¿verdad? Eso de acabaron como el rosario de la Aurora.
Ahora podemos profundizar en eso. Hemos tenido un fin de semana largo, ¿no? Un puente desde el Día de la Hispanidad. Y entonces, pues, diversas hermandades se han puesto en la calle. ¿De dónde viene eso del rosario? El rosario es una costumbre de los dominicos, viene con los dominicos y relacionada con la aparición de la Virgen del Rosario en la Batalla de Lepanto, que ya tuvimos ocasión de hablar en uno de los primeros programas. A partir de ahí, pues un rosario simplemente es ponernos en la calle y hacer un rezo público. Un rezo en la calle, unas veces vamos rezando y otras veces se van haciendo cánticos en torno a esos rosarios, los cinco rosarios que tenía la Virgen María, ¿no? A día de hoy se ha convertido en que nuestras hermandades de pasión, porque antiguamente sí había hermandades que salían a la calle solamente con el objetivo de hacer rosario de aurora o vespertinos, uh-huh. Es decir, de aurora por la mañana, vespertinos por la noche. En este caso, pues hemos tenido nuestras hermandades de pasión que desde hace unos años, pues lo que hacen es ponerse en la calle para hacer ese rosario de forma pública, ¿no? Amor del Rico. Yo siempre que veo a la Virgen del Amor me acuerdo mucho de Jesús Frías, del antiguo vestidor. Del Amor Doloroso, de la Virgen de Pasión, siempre con un gusto muy exquisito. Mediadora, que hizo una cosa, combinó el rezo público, es decir, el ir de forma austera, prácticamente íntima, con una vuelta con un poco más alegre, con la banda de la Cruz de Humilladero. Y bueno, La Soledad y Traspaso de Viñero, que fue en peregrinación, por decirlo de alguna forma, a varios templos de la ciudad, y en cada uno de esos templos fue rezando el rosario.
Por cierto, lo de acabaron como el rosario de la Aurora, ¿eso tiene algo que ver con esto o no tiene
sí,
nada?
Sí, eso es, bueno, tenemos varias versiones, varios mitos en torno a ello, como decía antes nuestra pediatra, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos te dice que en la ciudad de Cádiz, pues resulta que se encuentran dos hermandades por la misma calle, haciendo rosario de la Aurora. Entonces, claro, como ni la una se echa a un lado ni la otra tampoco, pues acabaron con los faroles y tal, como un rosario de la Aurora. También está la misma historia en Sevilla, ¿no? Sevilla es capital siempre exportadora en el ámbito cofrade, pues allí también parece ser que surgió una pelea, una gresca entre diversas hermandades que se encuentran en la calle y bueno, pues no acabaron muy bien. Incluso en Sevilla, Palacio tuvo que mediar entre esas hermandades.
¿Queda algún rosario de la Aurora en estas próximas semanas por disfrutar en Málaga o no?
Sí, y esperemos ¿sí? que no acabe mal, ni mucho menos, pero sí, nos encontramos todavía con el rosario de sentencia, que es la última, tradicionalmente suele ser de la última en realizarse y será la semana que viene probablemente.
Bueno, pues otro rosario de la Aurora más que tendremos por ahí la semana que viene y que esperemos no termine como habitualmente se dice lo del rosario de la Aurora. Hay una iniciativa que nos ha llamado la atención y que queríamos hablar de ella. Van a hacer el lunes en el Museo Carmen Thyssen un modelado en directo. Intuyo que será modelado imaginero o modelado cofrade, ¿no?
Bueno, ahora tendremos el protagonista es Juan, que será al final el modelado es tocar el barro, darle forma al barro. Juan Vega, que es uno de los escultores punteros de la escuela malagueña, de la actual escuela malagueña, es cierto que, por lo que yo tengo entendido, ya ha hecho varios cursos en los que te enseña a encuadrar en barro, bueno, pues lo que sería un rostro, ¿no? Entonces, al final da igual si es de una imagen, de un Cristo, una Virgen, estamos hablando de un rostro. Supongo que al hacerlo en un ámbito que no es sacro, sino un ámbito profano, pues entiendo que Juan Vega lo que planteará será un rostro al azar, ¿no? Si estará Juan por aquí, ahora con nosotros, no lo podrá aclarar. Pero él es muy tendente en sus cuentas de Instagram, de Facebook, a subir y enseñarnos cómo hace esos procesos de modelado del barro, que es fundamental luego para que ese barro se lleve a la madera.
Juan Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿En qué va a consistir ese modelado que vas a hacer el lunes en el Museo Carmen Thyssen?
Bueno, pues precisamente, bueno, lo que vamos a hacer es como una especie de clase práctica, ¿no? O un poco un ejercicio en el cual pues vamos a intentar dar a conocer lo que son los entresijos de la escultura, ¿no? Que principalmente, casi en la mayoría de ellas, pues inicia con ese modelado en barro, ¿no? El barro es un material pues que permite a los escultores pues modelar sin tanto, digamos, sin tanto miedo al fracaso, ¿no? Ya que es un material pues que te permite quitar, poner hasta que realmente consigues la forma deseada.
Y como decía el profe Torres, vas a hacer una cabeza de un Cristo, de una Virgen, de una figura que no tiene nada que ver con estas dos imágenes principales de la Semana Santa. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pues mira, en principio cuando surgió esta actividad, esta iniciativa, el Museo Carmen Thyssen se pusieron en contacto conmigo. Ellos me ofrecieron la posibilidad de hacer algún tipo de conferencia, ¿no? Relacionada un poco pues con las artes plásticas, con mi oficio, con la imaginería, con la escultura. Entonces, bueno, pues yo intenté un poco aportarle, ¿no? Darle un poco otra visión que más que una conferencia al uso, que sería más cercano al ejercicio que pueda hacer un historiador del arte, pues llevarlo más a la práctica, ¿no? Entonces, pues le ofrecí esa posibilidad de poder hacer un modelado en directo y todo ello también pues muy en el contexto de una exposición temporal que se está celebrando ahora mismo en el museo, que tiene por título Fieramente Humanos, y es una exposición pues principalmente de arte barroco, ¿no? Además de arte barroco, pues del más top, digamos, ¿no? Con firmas muy importantes como Murillo, Rivera, Pedro Martín de Mena, Montañés, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar, pues de alguna manera reivindicar un poco el oficio de escultor, de imaginero, que bueno, pues que también lo hicieron estos grandes maestros, ¿no? Tanto en pintura como en escultura, y bueno, pues de alguna manera un poco dar a conocer el que actualmente todavía pues sigue habiendo artistas y artesanos, ¿no? que seguimos en esa labor, ¿no? Un poco de evangelizar con las obras que nosotros hacemos, ¿no?
Vamos a mezclar un poquito tu oficio, ¿no? Profesional, que es el de escultor, con otro que es la didáctica, ¿no? La enseñanza. Juan, ¿es la primera vez que te dedicas a este tipo de cosas o ya digamos que has sembrado esa semilla para despertar en futuras generaciones? Pues no, por la posibilidad de dedicarnos al arte de la escultura.
Bueno, sí que es verdad que como bien te he escuchado antes, José, decir el tema de que, bueno, yo intento dar a conocer mucho los procesos, ¿no? Porque bueno, está claro que tanto en el mundo de las cofradías, en la Semana Santa, en los museos, vemos el arte, digamos, vemos las obras de arte acabadas, ¿no? Y finalizadas. Pero a mí me parece muy interesante el poder dar a conocer un poco al público cuáles son todos esos entresijos, ¿no? Y cómo es la génesis de una obra, cómo se empiezan a trazar los primeros esbozos, los primeros rasgos de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, principalmente lo hago mucho en, pues, como bien dicen, en las redes sociales, y esta manera, esta oportunidad de poder llevarlo a un museo de la ciudad, además, pues, a un museo de la firma, ¿no? Del Carmen Thyssen, pues me ofrecen esa posibilidad de estar ahí en un espacio tan increíble, en el que se respira arte por todos sitios, pues bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer.
Además, a mí me parece lo más interesante lo que has comentado, no solamente ver el final, sino ver cómo se llega a ese final. Y hablando de ese final, si después de estar en el Carmen Thyssen nos desplazamos un poquito por el centro de Málaga y nos vamos a Puerta Oscura, allí precisamente tenemos tres bustos modelados en barro de una misma iconografía, ¿no? De un mismo momento de la Pasión de Cristo, que ha representado el escarnio de Cristo, ¿no? Lo que comúnmente la gente conoce como lección homo, ¿no, Juan?
Sí, bueno, se da la circunstancia de que efectivamente hay una exposición ahora mismo en curso, ¿no? En el Café Puerta Oscura, un sitio de relevancia a nivel de exposiciones, ¿no? De escultura, en el que llevan un montón de años celebrándose este tipo de muestras de diferentes autores y además de los más importantes imagineros de, digamos, de cada momento. Y bueno, pues este encargo es un encargo muy, muy peculiar, ya que el encargo partió de un mismo mecenas, digamos, ¿no? Y entonces pues me hizo, digamos, me hizo representar la misma escena, ¿no? O la misma imagen, pero como a modo de secuencia, se representa la imagen del ese homo en diferentes posturas, con diferentes expresiones. Y bueno, sí que es verdad que es un encargo muy peculiar, una obra que ha nacido de una manera así como muy orgánica, digamos, ¿no? Porque no teníamos pensado nada en concreto, pero bueno, han surgido estos tres bustos, ¿no? Del ese homo, y que bueno, que creemos que pueden ser interesantes para el público.
Bueno, pues este modelado en directo que va a hacer Juan Vega el próximo lunes en el Museo Carmen Thyssen va a ser solo para los amigos del museo. Así que si no eres amigo del museo, apúntate y así podrás acudir a ese especie de clase de modelado. ¿Habrá algún momento dado, si no en el Thyssen o en cualquier otro lugar, donde podríamos abrir esta práctica al público en general, Juan, o eso sería complicado?
Bueno, sí que es verdad que yo espero poder seguir haciéndolo, pero bueno, sí que es verdad que intentaremos que cada vez que se haga, ¿no?, en algún momento puntual, pues que sea, pues bueno, pues no sé, pues que se den las circunstancias como se han dado en esta ocasión. Ya lo hice hace algún tiempo en el ámbito de un concierto de bajo palio, un concierto en el Teatro Cervantes, un concierto de bandas de música, de corneta y tal, y bueno, aquello resultó como una especie de performance y tal, en la que, bueno, yo la verdad que disfruté mucho haciéndolo, y entiendo que el público también, y bueno, pues ahora en el museo, y seguramente pues más adelante surgirán más oportunidades.
Bueno, pues estaremos pendientes a ellas en todo caso. Juan, gracias por atendernos, suerte para el lunes.
Muchas gracias a vosotros.
Nos gusta hablar también de la música cofrade, y si además tenemos que hacerlo de una de las bandas de cornetas y tambores más señeras de nuestra Semana Santa, por no decir la decana, me refiero a la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, pues mucho mejor. ¿Te suena el nombre de Alberto Escámez, profe?
Uno de los grandes compositores que hemos tenido, y además para la banda de bomberos de Málaga, madre y maestra de Andalucía.
Efectivamente. Bueno, pues ahora esa banda de bomberos va a crear una escuela musical a la que le va a poner precisamente el nombre de Alberto Escámez. El director de la banda de cornetas y tambores es José Luis Gil, al que todos conocemos como Chiqui. Chiqui, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no está mal la idea, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿Que estáis buscando savia nueva, buscando el relevo o qué?
Bueno, la idea, la verdad es que empieza hace ya varios años. Uh-huh. Desde bastantes años atrás estamos intentando, queríamos poner en marcha este proyecto. Lo que pasa que nuestra banda es de las dos últimas bandas que han quedado ensayando en la calle hasta primeros de año.
Correcto.
Entonces, claro, esto requiere un sitio adecuado. Estuvimos mirando para hacerlo en colegio y tal, pero bueno, pensamos que esperando un poquito a tener esa sala de ensayo nuestra propia, pues tener en nuestras mismas instalaciones pues la sala, el material y todo a mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso ha sido el ir esperando un poco hasta que ya, por suerte, gracias a Dios, en el mes de marzo ya pudimos utilizar nuestra sala, y lo que pasa es que ya estábamos en cuaresma, después de Semana Santa viene abajo un poquito el tema este y las vacaciones de los niños y tal, y queremos ya empezarlo ahora que empieza el curso escolar también y los niños empiezan ya a hacer este tipo de actividades en aula. Uh-huh. Y
Chiqui, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder formar parte de esta escuela musical?
Pues requisitos, bueno, puede cualquier niño o niña de Málaga puede acceder. O sea, en principio se hablaba de hacerlo a nivel de hijos de bomberos, después de familiares de hijos de bomberos, pero yo pienso que la banda de bomberos es de la ciudad de Málaga y yo creo que todos los niños y niñas malagueñas pueden acceder y estamos ahí a su disposición.
Uh-huh. La gente donde o los niños que quieran apuntarse, ¿dónde lo tienen que hacer y hasta cuándo tienen de plazo?
Pues estamos poniendo unos carteles, están también en redes sociales. El plazo tenemos una reunión el día 27, viernes 27 a las 7 de la tarde en el Parque de Bomberos de Martirico. En los carteles estos que te digo hay un número de teléfono que es del encargado musical que va a hacer el profesor, y o allí mismo en el que no le ha llegado todavía el cartel puede llegarse al Parque de Bomberos de Martirico, que allí lo tenemos y los compañeros están informados. y allí mismo le pueden decir, ya te digo, el día 27 es la reunión para una primera toma de contacto, que vengan los niños, por supuesto con los padres, porque lo hemos puesto a partir de los 8 años, y pueden venir a asistir a la reunión, a escuchar el proyecto que tenemos, y que queremos también que sea un proyecto musical y algo cultural, porque también pensamos que los niños y los músicos de Málaga deben saber de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde viene la música cofrade y la banda de Condé y Tambores.
Muy buenas tardes, Chiqui. Bueno, primero, yo tengo un montón de alumnos que trabajan, por decirlo de alguna forma, o se dedican también al ámbito de las bandas, y que darte la enhorabuena, porque divulgar siempre este tipo de cultura propia nuestra, pues digno de elogio, ¿no? Pero luego, por ejemplo, me gustaría preguntarte, la idea que tenéis, más allá de crear una escuela, ¿eso se traduciría en un futuro en crear una banda juvenil que, bueno, pues por ejemplo, encabezara procesiones o simplemente que fuera la cantera de la futura banda de cornetas?
Sí, de hecho se está anunciando como, porque el proyecto que tenemos es banda, escuela musical y banda juvenil. Porque entendemos que la escuela musical, si los niños cuando ya tienen un poco de formación musical, que ya saben, que ya se puede montar una marcha facilita, que ellos la puedan dominar, que la puedan defender, los niños lo que quieren es salir a la calle a tocar también, porque es lo que nos ha gustado a todos, ¿no? Y yo creo que un niño con 8 años que entra en un aula musical y va a estar 4, 5, 6 años un aula solamente, entonces al final el niño se aburre porque, ya te digo, en Málaga, como el mundo cofrade, que todos somos cofrades, todos nos gusta la Semana Santa, nos gusta participar en la Semana Santa y en cualquier procesión. Entonces la idea también es de, si el grupo es grande, conseguimos tener un grupo grande que podamos hacer una banda juvenil, pues por supuesto que eso saldrá para adelante, y lo que tú dices, o ven procesiones de colegio o en cualquier acto que ellos puedan defender, lo que no sean muchas horas, porque las procesiones sabéis que en Málaga son bastante largas, no sé el tiempo que ellos podrían aguantar, pero bueno, en procesiones cortitas o en tramos cortos que puedan hacer, que ellos vayan también viviendo lo que es la música en la calle.
Bueno, pues eso, en el recorrido oficial, ese es el lugar maravilloso, idóneo para que chavales de 8, 10, 12 años pues pudieran lucirse, ¿verdad? Y enseñar a la gente de Málaga lo que hayan aprendido en esta escuela, ¿no, profe?
Exactamente, las cabalgatas también de radio, como ha comentado Chiqui, y un poquito, la idea siempre es inculcar lo que es nuestra tradición. Entonces, si lo hacemos desde chiquitito, pues en una charanga, en una cabalgata, poquito a poco en una procesión de barrio, de un cole, en un futuro,
traslado, en fin.
Un traslado. Claro. Ahí tenemos el futuro de la banda y cornetas de tambores de bomberos, que bueno, pues es madre y maestra de Andalucía,
está,
¿no?
Claro. Pues José Luis Gil, Chiqui, enhorabuena por la iniciativa, que salga todo fenomenal, que el 27 haya colas allí en el local para de niños para apuntarse a esta nueva escuela musical que va a ser parte de la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos. Gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Actividades para lo que tenemos por delante, para la semana. Antes hablaba el profe de un nuevo Rosario de la Aurora que vamos a poder tener este fin de semana. Pero hay más actividades paralelas. Hay una conferencia mañana en la sede del Sepulcro a las 8 de la tarde sobre la Inquisición. Profe, tú tienes mucho que ver con la historia. De profesor de historia, evidentemente.
Sí.
Hay mucha algo queda de la Inquisición. ¿Algún reflejo de la Inquisición se puede ver en Málaga? Como bueno, en otras ciudades castellano-leonesas, etcétera.
O en Sevilla.
O en Sevilla también.
Sí,
claro.
La Inquisición fue una de las grandes instituciones que se funda al amparo de la llegada de los reyes católicos, ¿no? Entonces, claro, también en Málaga quedará algún elemento. Por ejemplo, Pedro de Mena, el gran escultor famoso en Málaga, bueno, pues estuvo presidió el Tribunal de la Inquisición, y de Pedro de Mena conservamos ahí en calle Afligido, en calle Pedro de Toledo, uh-huh. Conservamos la casa taller, porque nació en Granada, la casa taller de Pedro de Mena.
Uh-huh. Mañana precisamente decía una conferencia sobre la Inquisición que va a dar el canónigo de la catedral y profesor de historia de la Universidad de Málaga, Francisco Aranda. Don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué va a contar usted mañana sobre la Inquisición? ¿Se va a ceñir solamente a la Inquisición en Málaga?
Pues no. No, porque eso es un mundo también aparte. Yo me pidieron una charla una vez sobre la Inquisición. Y entonces yo tiré para atrás y para adelante. Y quiero decirte, la Inquisición malagueña, en Málaga, fue una Inquisición del último modelo, que es la Inquisición moderna. Está, aunque el inquisidor lo propone o nombra el Papa, el inquisidor general, pero la Inquisición está en manos de la monarquía. De modo que la monarquía es la que rige esta Inquisición. Eso ocurrió con los reyes católicos y duró hasta el año 1835, en el que definitivamente ya la subieron en la época de la regencia. Por lo tanto, yo haré algún boceto de la Inquisición en Málaga, tampoco tengo en cuenta que la Inquisición en Málaga es importante, pero la Inquisición en Málaga llegó un poquillo tarde, no por nada, sino porque no se incorporó aquí un tribunal de distrito local, y sí, alguna cosilla diré. Pero yo voy a entrar un poco en el tema de qué es la imagen que tenemos de la Inquisición.
La imagen que tenemos de la Inquisición, que eso es otro cantar, sin duda alguna, porque algunas veces no se nos ha contado la verdadera labor y la verdadera cara de la Inquisición. Mañana la entrada para ver esta o para escuchar esta conferencia va a ser libre para todo el que quiera, Francisco.
Sí, a mí me la han encargado y me han dicho que la Casa de Hermandad del Sepulcro, y yo no sé si el aforo es libre, limitado, yo ya no lo sé. En principio yo creo que es libre, todo lo que quiera.
Pues sí, por lo que nosotros tenemos conocimiento es entrada libre hasta completar aforo. 8:00 p.m. en la sede de El Sepulcro, en la calle Alcazabilla. Ahí será esa conferencia sobre la Inquisición que dará Francisco Aranda, el canónigo de la catedral y profesor de Historia de la Universidad de Málaga. Don Francisco, gracias, suerte para mañana y que vaya todo bien.
Bueno, pues que vaya bien vosotros, no vayáis mucho que me da susto.
Vale, intentaremos, gracias Francisco.
Ya estoy jubilado.
Vale, gracias, hasta luego, adiós. No vayáis todos que me da susto. Bueno, pues las cosas de Paco Aranda, que es así. Profe, mañana, la semana que viene más cosas de actualidad sobre temas de nuestras cofradías y hermandades, ¿no?
Pues algo traeremos, ¿no? A ver qué queda esta semana.
Ya, seguro.
Que nos den para un programita.
Efectivamente, algo contaremos. Nosotros nos vamos a ir, sigue la radio, evidentemente, subo Enrique Ortiz a los mandos de la realización, quien te habló Pedro González, y ya sabes que como los miércoles tenemos cruz guía, el cierre musical lo pone siempre alguien que tiene que ver con el mundo de las cofradías.
Hola, soy Carlos Galiana, hermano mayor de la cofradía del Dulce Nombre, y una de mis canciones favoritas, sobre todo por el ritmo que transmite y la alegría que transmite, es Proud Mary de Tina Turner.